A partir de ahora,
se puso espeso
en Del Sol,
como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera.
Más como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están out there? Let's get this thing moving.
Buenas noches, Ken Park State, number 10.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Hola Zapi, ¿cómo estamos?
Lindo, qué lindo martes, ¿cómo andás Jorge?
Juanchi no está, Juanchi se fue, Juanchi se escapa de mi vida por hoy martes porque tenía asuntos importantes de los que encargarse. Sin embargo, Diego, Nico, yo siempre estoy contento de verlos a ustedes dos.
Arroba Alvin Green en los controles, bueno, milagro que esté por acá en la vuelta. ¿Qué tal, Alvin? Y bueno, Mili Switcher Master en este caso, pero es rotativo el canal de YouTube. Estamos en vivo en YouTube, quiero que lo sepan. Estamos en este preciso instante estamos en vivo en YouTube, donde pueden ver la transmisión radial, el programa que hacemos a diario por FM del Sol, y pueden también comentar. Hay una sección para que está haciéndose una idea de la nueva tecnología. Decir,
comenten. Dale like y comenta para la guía del algoritmo.
Qué bravo. Pero no te queda otra que pedir dale like y comentar, ¿no? Si sos un youtuber.
No, no te queda otra. ¿No? Bien pedido, sapo. Hoy te diría
gracias
que es un programa.
¿Qué? Por todo lo que nos das.
Sí, gracias a YouTube por todo lo que nos das. Claro que sí. Una historia oscura este personaje que dice esta frase. Un día hay que desgranarla.
Perdón, ¿no fue entrevistado por...
fue entrevistado por Suena Tremendo en su momento.
Sí,
claro. No lo he recordado. Quizás no fue...
Sí, claro que fue entrevistado.
Sí. Bueno. No fue en tu gestión.
Hubo muchas cosas oscuras durante la gestión de Jorge Valmeli.
Sí. Cuando vos no estuviste, pasaron cosas que...
La gente que nos conoce a partir de nuestro ingreso a FM del Sol, quiero que sepan que existió una primera etapa que se llamó Suena Tremendo, al cual llamamos... crípticamente el Kurk, ¿no? Pues una continuación, es el mismo espíritu, diferente nombre. No me explayar sobre el tema. En esa primera etapa del programa, hubo dos gestiones. Una de la de Nicolás Batalla, que tuvo un
2011-2013.
Y Nicolás Batalla, bueno, dio el gran salto, se fue a trabajar con Emiliano Cotelo en perspectiva. Y había que conseguir a alguien que le calzara sus zapatos. ¿Qué hizo Nicolás Batalla? Nos propuso un nombre.
No fui el único que pensó en el nombre de Jorge Valmeli.
No dentro del equipo de Suena Tremendo.
No, pero ¿fuera? Sí dentro de la gerencia de programación de la radio.
¿Quién más propuso?
Gonzalo Sobral.
Gonzalo
Sobral. Que de hecho era el que tenía el poder para tomar esa decisión, ¿no? Porque sí, que bueno, yo hubiese
pensado un enorme abrazo a Sobral, que fue mi jefe mucho tiempo.
Sí. Grosso. No, totalmente. Un abrazo grande a Gonzalo Sobral.
Claro que sí.
Entonces, bueno, se decide que Jorge Valmeli ingrese en sustitución de Nicolás Batalla y se inicia la gestión Valmeli, ¿no? La gestión Valmeli está marcada por... ¿Por qué pudo haber estado marcada la gestión Valmeli en contraposición a la gestión Batalla, de cual no me tengo que explayar, una persona, digamos, el periodista que tiene el país en este momento, en mayúscula?
Sí. ¿La gestión Valmeli por cuánto tiempo fue única de Valmeli?
¿Cuántos años, Jorge?
Desde octubre del 2013 hasta
el cierre del 2016. Sí. En el 2017 ya arrancamos todos juntos de nuevo.
Tres exitosos años.
Uh-huh. Que atravesamos también un cambio en la gerencia propia, digamos.
Sí. Fueron tres años y tres años prácticamente.
Sí.
Un año, cosas. Después un año juntos, sí. Y después el paso al Sol.
Exacto.
Sí. Fue la época en que estaban los jueves bizarros, si no me equivoco. Jorge puso, ¿no? Creo que teníamos los jueves de debates, ¿no? Jueves de tecnología y pasaron
099.
Jueves bizarros,
¿no? 099, no, porque ya es anterior. 097-441-443 y el chat de YouTube también. Uh-huh. ¿Está mal que yo quiera que un día a la semana sea el día de traer bizarros al aire?
Así que gracias.
¿Está YouTube mal? ¿O ustedes querrían, solapadamente para no explicitarlo y no... Quiero aclararte una cosa, Nico. Nunca se dijo al aire que los jueves eran los jueves bizarros.
Mentira.
Nunca se dijo.
Tenía la presentación y todo.
No tenía una presentación de los jueves bizarros. Nunca se invitó a alguien y se le dijo, vos venís porque los jueves es jueves bizarro.
Pobres los invitados que fueron a la radio del 2014 al 2016. Invitados un jueves.
En el marco de esos jueves bizarros es que vino esta persona que dice, gracias YouTube por todo lo que nos das.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Que alimentaba, digamos, el contenido de Tiranos Temblad, ¿no? Y se convirtió...
Me parece terrible que esos sean los invitados del programa para ustedes. Una bizarreada.
No, bueno, bizarro... Bueno, sí, está bien. Eso es el mote que le puso Jorge en su momento.
¿Está mal?
Ahí entró el Chino Mago, por ejemplo, en un jueves bizarro
el
también.
Chino Mago Carlitos.
Sí.
¿Está mal que yo me tome un día a la semana para traer gente que te brinde una alegría que tal vez no aporte a las grandes discusiones nacionales, a las grandes discusiones de la República?
Para pensar fuera de la caja.
Y bueno, viste, la caja, ¿qué es la caja? En esa caja está la democracia, el sistema político, los sesudos, la academia. Por fuera de la caja están otras cosas, que está bueno traer.
Ahí está, mirá. ¿Cómo se llamaba?
Fernando
Montero, algo
Fernando
así.
Fernando algo.
Así que gracias.
No googleen su nombre.
Moreno.
¿Viste?
Sí, no googleen.
Un aplauso.
Fernando Moreno.
Ellos.
Sí. No lo googleen.
Sí, ahí está. Bueno, en fin. Todo ese material de archivo se encuentra disponible en la página web del Espectador.
No sé si un jueves de bizarros no convocamos al Diego Sass colombiano, que era una persona que le hicimos una nota solo por llamarse Diego Sass.
Que no se llamaba... No era de apellido Sass.
No,
sin embargo, pero
bueno, también es otro prontuario oscuro, ¿no?
Otro prontuario
que terminó
oscuro.
Siendo acusado de abuso de menores, algo así, imagínate.
Sí,
¿no?
Claro. Ese día fue alucinante, que Sapo se despierta y revisa en sus redes, gente tratándolo de ser una basura, ojalá que se muera, y Sapo pregunta, ¿qué está pasando?
Por suerte no
y
estaban...
se entera que el otro Diego Sass acaba de mandarse una jodida.
No estaban tan extendidas las redes sociales en ese momento, ¿no? Gracias a Dios.
Sí, dos cosas, Zapito.
Sí, pues, sí, antes no me tiro corto. Tiempo ya. Tenemos programa corto, hablando de corto.
Eso,
Jorge,
sí, programa corto, se termina a las 6. Vamos a hablar de Romina Celeste porque hay mucha cosa para hablar, del caso Orsi, etcétera. Viene el enano de la vela hoy. Así que, como hay tanto material, solo les pido una pincelada.
Uh-huh.
Dos partidos, dos grandes del fútbol uruguayo, ¿verdad? Peñarol, Nacional. Una pincelada de cada uno. Expectativas, Nico, para Nacional. Expectativas, Sapo, para Peñarol. Uh-huh. Una breve pincelada, deme una pincelada.
Sumar. Es un objetivo muy concreto.
El de Laura Raffo, seguro.
¿El espacio de Laura Raffo?
Sí.
Sumar.
Sí.
No sabía que ya había...
Esta noche...
Hay que sumar. Sí, totalmente. ¿Sabes qué?
A vos lo que te gusta es sumar, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué te digo? También, sumar. Peñarol tendría que venirse con un puntito de Venezuela. No albergo más expectativas que eso. Peñarol es un cuadro con altibajos que puede golear al equipo venezolano como locatario y puede perfectamente perder holgadamente de visitante, o puede traerse incluso los tres puntos, o puede traer uno. Yo apelo a que sumemos.
Perfecto. Uh-huh. Ahora, hecha la pincelada futbolística.
Sí, a ver, ayer nos quedamos en esta historia que, si se quiere, podemos fechar su última etapa y su inicio en el viernes pasado, noche del viernes, cuando Romina Celeste sale a admitir de que en realidad la denuncia contra Yamandú Orsi era todo un invento. Tuvo una vuelta de tuerca esta historia cuando el domingo, en el programa Santa y Seña, Paula Díaz, la persona que había denunciado a Orsi, también admite lo mismo y también agrega que Romina Celeste la había instigado a hacer esa denuncia. Bueno, todo eso lo comentamos ayer. ¿Eso en qué decantó? En detenciones, ¿no?
¿Instigado o instado?
Bueno,
no,
está bien.
No me quiero poner purista, pero no es que estaba bajo amenaza haciendo la denuncia.
No, está bien. La convenció. ¿Cómo decir? Perfecto. La convenció. Uh-huh. La convenció de tramar este enchat. Y ambas, de un día para el otro, decidieron que no podían sostener más la mentira y salieron a públicamente inculparse.
Sí, por separado. Parecen haberla decidido, aunque los motivos por los cuales ellas terminan en este momento reconociendo que habían mentido, no lo sabemos todavía.
No, llama la atención porque decían de un día para el otro, capaz que tiene algo que ver con la investigación que se estaba realizando en Fiscalía, capaz que tiene que ver con alguna otra investigación, capaz que fue un problema entre ellas, no lo sabemos, no podemos especular. Lo cierto es que fueron detenidas ambas.
Capaz les llegó la orden de la Argentina, ¿no? Digo, estamos tirando hipótesis.
Hoy vamos a hablar en base a los elementos que tenemos arriba de la mesa. Uh-huh. El resto puede ser.
Dejarte la conspiración, entonces. Las teorías conspirativas no las implementamos. Bueno,
pero conspiración, ya hubo una conspiración. Sí. Aunque tengas dos.
Conspiración de dos.
No hay nada caliente más las teorías conspirativas que decir ya hubo una conspiración.
Sí. Se necesitan dos para el tango, Jorge. ¿Está?
Sí.
Se bailó el tango, ¿no? Y se acabó la música.
La confabulación de los parques.
La confabulación de los parques. Por lo menos tenemos dos parques presentes en esta historia, ¿no? Fueron ambas detenidas. Y en el caso de Romina Celeste Papazo, que fue llevada a la Fiscalía de Ciudad de la Costa, desde allí se arrimó a las rejas, ¿no? Mientras estaba, retenida. Y habló con la prensa. Y vamos a escuchar ese momento que eventualmente disparó después, hoy temprano, preguntas a la defensa de Orsi. Vamos a escuchar primero lo que sucedió ayer de noche.
Planteando hacerle a Yamandú Orsi acá un reparatorio por todo lo que causé. Pero acá la situación en este momento es que me quieren llevar presa bastante tiempo. Entonces, si hablamos tanto de darle oportunidad a la gente que se equivoca, a la gente que ya vieron que yo políticamente, ya no voy a tener nada que ver, por lo menos en los próximos años, estos 5 años. Entonces le pido públicamente, ya que hablamos, hablamos tanto de fachos, y de mandapresos, como por ejemplo Nacho Álvarez, yo le pido y le doy toda mi fuerza que seguramente sea el próximo presidente de todos los uruguayos. Le pido perdón públicamente, pero si me da esta oportunidad de poder hacer este reparatorio y no ir preso.
Bueno, ahí estaba. Eso quedó descartado por completo, ese acuerdo reparatorio, no al lugar por las figuras que se le están poniendo encima de su persona, que son la de calumnia y también
simulación de delitos.
¿No?
Hay una nota en la diaria que explica un poco, si la quieren leer, pero básicamente lo que explica es que la diferencia que hay con los acuerdos reparatorios, donde básicamente son una parte y otra que se ponen de acuerdo en un acuerdo reparatorio, y que se busca de cierta forma la armonía social, ¿no? Que la justicia no solo pase por mandar a una persona presa, sino también por, enmendar un error. En este caso no se puede hacer, porque el que fue perjudicado no fue solamente Yamandú Orsi en su honor, porque fue víctima de una denuncia falsa, sino también el Estado, en el sentido de que es un delito contra la administración de la justicia. Básicamente, cuando vos haces toda una denuncia falsa, estás no solamente afectando a una persona que es tu, el objeto de la denuncia, sino también a todo el sistema de justicia, porque le mentiste, los obligaste a trabajar y a iniciar toda una serie de cosas de algo que no era. Entonces, lo de simplemente que aparezca Orsi y diga, no, bueno, yo con un acuerdo reparatorio ya estoy contento, no serviría para nada, así que se desactivó este pedido de Romina.
Bien, antes de ir a las declaraciones de la defensa de Orsi y también de la fiscal actuante, la última información, o sea, la tenían, es la de Montevideo Portal de la pena que podría recibir este Romina Celeste. La fiscal Sandra Freitas prevé imputarla este martes por estos dos delitos, calumnia y simulación de delito, y estarían trabajando en un acuerdo abreviado, ¿no? Que eso obviamente le reduciría la pena. En un principio se había establecido 14 meses, pero la defensa logró reducirla a 11 meses. O sea que eventualmente Romina Celeste cumpliría 11 meses de prisión efectiva.
Eso todavía no salió.
Esto es lo que está informando en este momento
manejando en
Montevideo Portal.
Claro, Sandra Freitas está en este momento trabajando. Se espera que en el correr de la jornada, quizás ocurrió o está en vías de ocurrir, le tome testimonio también a Paula Díaz, la otra integrante de la confabulación y a quien todos vimos el domingo en Santo y Seña. Como decía Sapo, ya en realidad desde ayer mismo, pero sobre todo en la mañana de hoy, apareció uno de los abogados o el jefe del equipo de abogados de Yamandú Orsi, el ex fiscal de corte Jorge Díaz. Entre otras cosas habló de que no tenían confianza en que Sandra Freitas continuara con el caso de la calumnia y la denuncia que habían presentado. Ahí se da una casuística singular para cómo terminan distribuyéndose los casos a partir de la DPA, que es la que asigna los casos en la Fiscalía. En la medida que, explicaba Díaz en las entrevistas de hoy, el caso de Orsi, o mejor dicho, la denuncia presentada por Paula Díaz, fue encuadrada como un delito de lesiones ocurrido en Canelones o en Ciudad de la Costa, o en el Parque Rubén, mejor dicho, es que termina siendo asignado a Sandra Freitas como fiscal en Ciudad de la Costa. Si hubiese sido un delito sexual, que es lo que se entiende por los audios que conocimos el domingo que se buscaba, eso en realidad hubiese terminado aquí en Montevideo. Ahora, esta otra denuncia que está presentando
Montevideo, porque tiene que fijarse en el lugar del domicilio de la persona.
En el lugar del domicilio de la persona, la según la ley de violencia basada en género, exactamente. Ahora, en este caso, la denuncia por el delito de calumnias, en realidad fue presentada aquí en Montevideo, o mejor dicho, ocurrió en Montevideo, con lo cual entienden que Sandra Freitas no debería estar más en el caso. Ahí hay toda una visión, más allá de que en su momento se habló, Jorge Díaz y Sandra Freitas tienen una historia no personal, institucional, pero un enfrentamiento personal desde las épocas en las que Jorge Díaz era fiscal de corte, y en distintos destinos que tuvo Sandra Freitas, donde tuvo distintos enfrentamientos con Díaz. Lo que se está estableciendo es que, ahora perdí el hilo de dónde iba.
No, estás hablando de en la nueva instancia en donde Orsi denuncia la calumnia y la simulación
de delito. Ahí está. Más allá de las diferencias que tenía Díaz y Freitas, en este caso concreto ahora le retiraron la confianza. Lo vamos a ir escuchando a Díaz a partir de, por ejemplo, que nunca se les dejó acceder a los abogados, que no es Díaz precisamente quien está actuando directamente sobre el caso, son dos abogados más, porque el caso está en reserva. Y eso es parte de lo que entienden ellos, que se le retiró la confianza a Freitas. Ahora, ¿por qué Freitas está actuando en el caso? La explicación que se ha dado de Fiscalía en las últimas horas es que Freitas, en la noche del domingo, cuando empieza a ver el testimonio a través del programa Santo y Seña, dispone una serie de actuaciones, y entonces la DPA, cuando llega la denuncia, en realidad ese caso ya estaba en manos de un fiscal, que era justamente Freitas, que era la que dispuso actuaciones. Actuaciones, por ejemplo, por el hecho de que a partir de dar la declaración y que se ha emitido el programa Santo y Seña, tanto Romina Celeste como Paula Díaz pudieran intentar, por ejemplo, irse del país, como poner un ejemplo. Ahí se dispuso el cierre de frontera, se dispuso la, de hecho, la orden de detención. Ahora bien, volviendo a qué fue lo que estuvo ocurriendo en estas horas con las declaraciones, las distintas apariciones en entrevistas que dio Jorge Díaz, ahí aparece un elemento nuevo. Díaz fue bastante detallado en parte de la investigación que se había hecho como parte de la defensa de Orsi, cuando todavía no se sabía que se iba a terminar desarmando la denuncia en la medida que las denunciantes iban a reconocer que era una denuncia inventada. Bueno, estaban armando, por lo pronto reconstruyendo qué había estado haciendo en ese mes de 2014 Yamandú Orsi, qué se podía averiguar de la propia Pamela, si estaba o no estaba en el Parque Roosevelt en esa época, que llegaron a la conclusión...
Paula,
sí, tengo esa confusión desde ayer. Que Paula no estaba en esa, uh-huh, en esa época en el Parque Roosevelt, y también... a partir de qué es lo que ellos veían como esa trama que incluso podría tener hasta una pista internacional vinculado al operativo que entendían que estaba armado en torno a enchastrar a Orsi o ensuciar la campaña de Orsi. Ahí hay una parte que ya se ha comentado mucho que tiene que ver con la activación y las cuentas que han funcionado a nivel internacional, pero algo nuevo que apareció, por lo menos yo no había escuchado hasta que habló Díaz hoy, es el grado de investigación que entienden que se hizo sobre la figura de Orsi más allá de esta denuncia concreta. Vamos a escuchar parte de lo que decía Díaz al respecto, en este caso en Informativo Sarandí.
Pero concomitantemente con esa denuncia, hubo personas que tenemos identificadas, que fueron a las seccionales policiales a buscar denuncias, si había denuncias por violencia contra Yamandú Orsi, y fueron a las seccionales porque el sistema de gestión de seguridad pública, cuando Yamandú se separó y se divorció en su primer matrimonio, no existía, entonces fueron a las seccionales a buscarlo. Fueron a juzgados de Canelones a buscar expedientes, a ver si había expedientes de violencia doméstica o expedientes de divorcio. Llamaron por teléfono a la ex esposa de Yamandú, llamaron por teléfono a la ex cuñada de Yamandú, llamaron por teléfono a los abogados del divorcio de Yamandú, inquiriendo, pero se divorciaron por riñas y disputas, entonces algo tiene que haber pasado.
Ahí parte de los elementos nuevos que pone Díaz para esa suposición o esa hipótesis que tienen de que acá hay algo más grande que dos mujeres trans confabulándose para armar una denuncia falsa. Por un lado, el movimiento digital que tuvieron en su momento las denuncias y que habían tenido en los últimos días, las primeras en México, más recientemente a través de videos, si no me equivoco, de YouTube, cuentas que se activan en Hong Kong y que después desaparecen. Eso es parte del trabajo que han hecho, es uno de los elementos que ya estaban puestos sobre la mesa. Después, la preparación que entienden que tuvo Paula para hacer y llevar adelante la denuncia, aparte de lo cual se la ve a Romina asesorándola. Lo que entiende, o lo que sostenía Díaz en alguna de las entrevistas que daba esta mañana, es que no es posible que Romina Celeste tuviera un grado de conocimiento de las distintas aristas sobre las cuales estaba dando consejos como para poder asesorar como asesoró a Paula Díaz.
Sí, ahí es una mera suposición.
Es una suposición.
De lo otro, que sí, ellos tienen datos de quiénes fueron a hacer esas averiguaciones.
Bueno, y ahí está. Y el tercer elemento es este que escuchábamos recién, las averiguaciones que se hicieron sobre la vida de Orsi.
Pues ahí Díaz habla de concomitantemente, ¿no? A la par de la denuncia de Orsi, se están haciendo estas averiguaciones. A mí me queda la duda si se hizo antes o después de la denuncia. Capaz que no tiene mucha importancia, pero... capaz que sí, o sea, si era un evento preparatorio, digamos, que se puede linkear con esta denuncia, o después de que aparece la denuncia de Orsi, hubo gente que empezó a rastrearle, a ver si tenía algún muerto en el placar, por decirlo de forma coloquial, ¿no?
Sí, algo que es bastante común y conocido en otros países, ¿no? Y que acá cada tanto ocurre algún episodio en particular, pero no... con la exhaustividad que por lo pronto dice Díaz que ocurrió en este caso.
Sí, el dato de que saben quiénes fueron, ¿no?
O sea, bueno,
Díaz dijo,
sí.
Nosotros sabemos quiénes fueron las personas que estuvieron haciendo estas averiguaciones.
Claro, lo cual te deja la pregunta de, bueno, quiénes fueron y cuánto más han podido avanzar, más allá de que no lo quieren decir públicamente, de quiénes podrían estar detrás de esto, según la hipótesis que ellos manejan, ¿no?
Llámenlo a declarar a Díaz y que cuente.
Bueno, es que ahora...
Querés los nombres.
Acaba de decir algo que...
Me interesa los nombres de la gente, bueno, que estuvo recorriendo todo el sistema policial a encontrarle mugre a Yamandu Wars.
Lo que pasa es que claramente... Primero, hay que ver si en esos casos son o no son... Digamos, algunas cosas son delito. Por ejemplo, inventar una denuncia falsa. Otras no necesariamente. ¿No?
Más allá del delito.
Llamar a un abogado y preguntarle algo. No es...
No, pero más allá del delito es un dato... ¿Qué me importa que es un delito? Quiero saber quién era la persona.
No, la justicia no le toca hacer... o a la fiscalía no le toca hacer periodismo, ¿no?
No, pero yo... Nico, pero... Nico, te tengo que explicar lo básico, Nico. Vos vas, le tomás declaración a Díaz. Díaz dice los nombres, eso se filtra a la prensa y ahí nosotros empezamos a averiguar. ¿Funciona así o no?
Es parte de la eventual estrategia que puede tener la defensa de Orsi. Pero una cosa... porque el delito de lesión prescribió, ¿no? O sea, se presentó fuera de fecha.
Estaba al límite,
por
¿no?
lo cual no iba a avanzar la investigación.
No, entonces, dependiendo de qué tipo de lesión, ¿no? Mm.
Claro, el delito de lesión es personal, en realidad cualquiera, tanto si es especialmente agravado, si es agravado o no, prescribían, si no me equivoco, a los 10 años. El tema no era, en este caso concreto no importaba tanto que fuera a prescribir a los 10 años, más allá que era parte del apuro que tenía la defensa, porque lo que quería hacer la defensa era evitar que esto prescriba y claro. se quedara en la nada, ¿no?
Que la justicia diga archivo porque prescribió, no lo investigamos.
Claro, entonces estaba apurado y habían pedido, de hecho, que se tomara declaración y que se tomaran recaudos sobre el testimonio de Paula Díaz, justamente para que esa declaración ocurriera, porque ellos querían llegar a esa instancia porque les interesaba mucho, digamos, el derecho a la verdad, que se supiera la verdad. Desde el punto de vista de las posibilidades de sanción penal, ahí no había mayores dificultades para el caso de Orsi, porque cuando son delitos de lesiones personales, cuando no son agravadas, vos precisás la acción de parte para que eso se dispare el mecanismo judicial. Esto quiere decir que la propia denunciante tiene que denunciar. En este caso había denunciado. El tema es que hay un lapso para que eso ocurra y son 6 meses de ocurrido el hecho. Eso ya había expirado y, por lo tanto, en la medida que no apareciera alguna información con la cual se pudiera caratular ese delito de como otro tipo de delito, vamos a suponer unas lesiones graves para los cuales se requieren determinados requisitos, bueno, si eso no aparecía, y no iba a aparecer por las características que estamos hablando, de que se buscó, para empezar, que era falso, pero que además no había ninguna prueba que pudiera indicar que, por ejemplo, estuvo X cantidad de tiempo sin poder trabajar, bueno, como todo eso no se iba a dar, si quedaba en la como lesiones personales, bueno, eso no iba a tener ninguna consecuencia penal. Lo que queda claro es que tampoco era el objetivo original de la denuncia. Ahí hubo un problema, ya sea en el armado del guión, ¿no? Tomando una imagen que el propio Díaz después recoge en una de las entrevistas, o en la ejecución de ese guión, por el cual cuando entra esa denuncia no entra como un delito sexual, que era lo que parecería que estaban buscando, que quedara como parte de la ley de violencia basada en género, sino que entró como un delito de lesiones personales y bueno, entonces ya de por sí había una parte de los mecanismos que querían activar que no se activaron.
No, yo planteaba esto por el hecho de que ¿por qué están investigando, hicieron una investigación tan exhaustiva? Quizás por el hecho justamente de que nunca se iba a conocer la verdad, iba a quedar sembrada la suspicacia porque iba a caducar, digamos, la posibilidad de investigar. Entonces, bueno, ante la imposibilidad de que por vía judicial se sepa la verdad, bueno, nosotros hicimos una investigación en paralelo.
Claro,
era posible.
Parte de la información que dijeron que se había reconstruido era, por ejemplo, los recorridos georreferenciados de que había tenido Orsi, supongo que en base a la información del celular, por lo cual habían encontrado que solo una vez en ese mes del 2014 Orsi había pasado por el Parque Roosevelt y había sido en la tarde. Bueno, que había estado parte en Brasil, se estaba jugando el Mundial en ese momento, había estado en Brasil un tiempo, que había tenido actividades en Sauce, porque había celebraciones vinculadas al natalicio de Artigas, o Artigas en general, no recuerdo bien cuál era la conmemoración, pero bueno, reconstruyeron no solo lo que había hecho Orsi, sino también habían logrado rastrear, incluso conversando con mujeres trans que conocían a Paula, pero que sabían que Paula no había estado en el Parque Roosevelt, que nunca había parado ahí, etcétera.
Hubo todo un trabajo investigativo para intentar exonerar a Orsi de todas las formas posibles.
Exacto. Después, El otro punto que pone sobre la mesa Díaz, en este caso vamos a remitirnos a una entrevista que dio aquí en Doble Clic, es que ellos entienden, o sea, la defensa de Orsi entiende que es ilegal que se haya hecho una reserva total de la investigación, lo cual le impidió a los abogados acceder a la carpeta investigativa del fiscal. Y en ese marco, en eso de no saber nada de la investigación, algo que llamó la atención y que sorprendió a la defensa, que digamos, ya estaba convencida de que la denuncia era inventada, lo que le sorprendió en todo caso es que se tomara la decisión de reconocerlo, es que Paula, en santo y seña, Paula Díaz dijo que le había transmitido a la fiscal que la denuncia era falsa, y en ese sentido parte de la información que tenía, o que tiene, mejor dicho, la defensa de Orsi, y Díaz la comentó en las entrevistas de esta mañana, es que tenían información de que el último sábado de abril Paula Díaz estuvo en crimen organizado y la fiscal Sandra Fleitas también, y que ambas se habrían entrevistado. Y la hipótesis es que, bueno, si efectivamente existió este intercambio de información en el cual Paula Díaz le dijo que era falsa la denuncia, pudo haber ocurrido ahí, o sea, básicamente una semana antes, o más de una semana antes de que salía el domingo pasado el informe. Pero vamos a escuchar lo que decía Díaz al respecto.
Y nos enteramos ahí, que eso sí, no lo sabíamos, que lo dijo de Paula Díaz en la entrevista, muy al pasar, y el periodista no profundizó en ese punto, porque parece que el objetivo era otro, no era ese, de que ella le había transmitido a la fiscal que la denuncia era falsa.
Sí.
O sea, que Orsi no era. Eso es, lo escuchó todo el país.
Sí, eso lo dijo.
Ahora, lo dijo claramente. La pregunta que yo me hago es, ¿cuándo se lo dijo? Y tenemos derecho también a que se archive, porque concretamente el único elemento de cargo que podría existir fue la declaración de la denunciante, que luego dice que es una declaración falsa, que está armada y demás. Entonces, lo único que corresponde hacer acá es archivar esa denuncia. Y hasta el día de hoy, los dos abogados que comparecieron formalmente en la investigación, el doctor Sergio Pérez y la doctora Marina Morelli, porque así se definió, no han recibido la notificación de que esa denuncia está archivada. Entonces, realmente, nosotros suponemos o inferimos que si Paula Díaz le dijo a la fiscal que la denuncia era falsa, suponemos que esa entrevista se realizó ese día sábado en crimen organizado, cuando por la información que tenemos comparecieron los dos.
Bien, ahí parte de esto que dice Díaz es porque ahora se está la investigación por la simulación de delito, por las calumnias, que en definitiva arranca Sandra Fleitas de oficio, porque ya estaba en esa investigación, y cuando ve la entrevista dispone de las medidas para detener a Romina Celeste y a Paula Díaz. Pero lo que dice es, bueno, pero si vos ya tenías eso, lo que tenías que hacer, lo primero que tenías que hacer es archivar. Y después las otras investigaciones no te corresponderían hacerlas a vos, suponiendo que eso existió, pero habló Sandra Fleitas y no fue en el mismo sentido de lo que dijo Paula Díaz. Podemos hacer un corte y verlo después de la tanda.
Bien, perfecto. ¿Un temita musical?
Dale, Diego.
Vamos a escucharnos, vamos a California, al disco California de la banda de Mike Patton y compañía, Mr. Bungle.
Sweet Jeremy.
desviarse.
Es fácil desviarse.
Bueno, volvemos a la confabulación de los parques. Estábamos bien en las declaraciones que había dado más temprano Jorge Díaz, abogado de Orsi, y uno de los puntos por los cuales basaba la falta de confianza en la fiscal Sandra Fleitas tenía que ver, por un lado, con que Fleitas haya dispuesto la reserva total de la investigación y por lo tanto ellos no tenían acceso básicamente a nada de la carpeta investigativa. Básicamente solo habían accedido a la denuncia, que de hecho, por lo que recordaba Díaz, ya había sido publicada en un medio de prensa, con lo cual no tenían ninguna diferencia de información ellos como abogados de Orsi que cualquier otro de nosotros al enfrentarnos al caso. Y a su vez dijo que se había sorprendido porque vio en Santo y Seña que Paula Díaz había dicho que le había comunicado a Sandra Fleitas que efectivamente Orsi no era la persona que le había agredido aquella noche en el Parque Roosevelt de 2014. Bueno, vamos a repasar cómo lo decía Paula Díaz el domingo en Santo y Seña.
Estuve reunida con la fiscal el otro día, la fiscal de que lleva el caso, esto de Orsi, y le dije a ella, le dije que yo no estaba segura de que sea Orsi en ese momento, le dije que no estaba segura de que sea Orsi.
¿Hasta ahí?
Hasta ahí, el de la denuncia. Ya me dijo, ¿pero cómo no estás segura? Le digo, sí, sí, por eso yo me tomé unos días, por eso yo no le contestaba el teléfono, por eso no me ubicaban, y porque estuve pensando bien, pero yo sé que Orsi no fue Orsi, le dije. Y como que la fiscal, o sea, no me dijo que no, pero me dijo, bueno, está, dice eso, cuando yo te llame a declarar, dice, vos si quieres ir a declarar, vas, y si no vas, dice eso queda por vos, por tu cuenta.
Bueno, la postura de Díaz es, bueno, una vez que Sandra Fleitas haya escuchado esa declaración, lo que tiene que hacer es archivar el caso, tomarle, sí, la declaración formalmente, que dice, eso nos lleva más de 2 minutos, y disponer el cese de la investigación o el archivo. Bueno, ¿qué es lo que dice al respecto Sandra Fleitas? Dice que eso no ocurrió.
¿Paula Díaz se apersonó a usted y le dijo la denuncia que yo hice es falsa?
No, en ningún momento.
¿En ningún momento?
No.
Sandra Fleitas en la entrevista que le dio esta mañana en Sarandí. Uh-huh. Dice, por un lado, que en ningún momento se le apersonó Paula Díaz y le dijo que Orsi no era la persona que estaba denunciando. Más adelante en la entrevista dio otros detalles sobre la comunicación y las actuaciones que tuvieron respecto a este caso.
En ningún momento esto dejó de trabajarse, porque que ustedes no sepan qué es lo que se hizo no, sí, quiere decir que no se haya hecho.
Naturalmente.
Pero en este contexto y durante todo este tiempo, en esa causa, no se le pudo tomar declaración a Paula Díaz. Entonces, como no se le pudo tomar declaración por distintas circunstancias, que llegado el momento también, cuando se tomen las medidas del caso y se levante la reserva, ustedes se van a enterar. Uh-huh. Que ella diga que yo le dije o que me declaró a mí es como tantas cosas que dijo que en el programa de La Letra Chica quedó en evidencia que no coincidían con lo mismo que dijo en el programa de Santo y Seña. Uh-huh. Porque si no, desde ese punto de vista, vuelvo a lo mismo, vamos a ver en sede judicial qué es lo que dice. Si usted me pregunta, ¿usted le tomó declaración a Paula Díaz? No.
Si yo le pregunto, ¿pero se comunicó con usted, aunque sea por celular?
No, no solo se comunicó conmigo, se comunicó también con la unidad de víctimas de la Fiscalía General de la Nación.
Claro.
Bueno, lo que tenemos entonces es que supuestamente no le dijo que Orsi no era la persona que la había golpeado en 2014, pero sí hubo comunicaciones y que hubo una serie de actuaciones o que se tomaron medidas en este tiempo, que es una de las preocupaciones y de los focos que está poniendo Díaz. Queremos ver qué fue lo que se estuvo haciendo en estos 2 meses, porque nosotros teníamos, digamos, celeridad porque esto se resuelva, y por la reserva no podíamos ver qué es lo que se estaba haciendo, y además ahora más aparece la denunciante diciendo que hace 10 días le había dicho que Orsi no era la persona que la había agredido. Entonces, ¿qué se estuvo haciendo? ¿Qué otra cosa tiene para hacer la fiscal más que tomarle esa declaración que viene postergándose y archivarla? Bueno, eso es parte de lo que se estará dirimiendo en estas horas, porque es lo que cabe esperar que ocurra, ¿no?
Vamos a conocer la carpeta eventualmente y con las, si hubo actuaciones o no durante este tiempo.
¿Cuáles fueron?
Exacto. ¿Cuáles fueron? Si hubo contactos, porque ahí Freitas dijo que sí hubo contactos. No se le tomó declaración, pero sí hubo contactos, incluso con la unidad de víctima. Sin embargo, esos contactos, Díaz dijo lo que afirmó en Santeseña.
Sí, ¿cómo sigue esto ahora? Bueno, va a haber, se le estará tomando declaración o se le tomará declaración a Paula Díaz, y en función de eso se verá cómo sigue. Lo que cabe esperar es que la declaración refrende lo que dijo en Santeseña y efectivamente esa parte de la investigación se archive y eventualmente se llegue o no a un acuerdo abreviado o una imputación por simulación de delito.
Bien. Perfecto, cerramos este capítulo de... ¿Cómo le pusiste, Nico? ¿Intriga en el parque?
¿La confabulación de los parques? La confabulación. Pero vamos a darle otro. No,
sí. Bueno, lo vamos pensando.
Para los lectores de Cortázar es una joya. Sí, es un juego de palabras ingenioso.
Exacto. Tandas, La Vela Puerca va a ser 2 ante la Arena, 17 y 18 de mayo. Primera vez que tocan en este recinto, si no me equivoco. Después de haber tocado en de los lugares más pequeños hasta los más grandes del país. Y bueno, van a tener una parada ahí en ante la Arena. En la previa de estos shows vamos a hablar con Sebastián Teixeira, el enano. Ya venimos.
Fácil se impone. Fácil desviarse. Fuman una seca. Fácil desviarse.
¿Cómo decirte que me arrepiento? ¿Cómo hacerlo? No sé. ¿Cuándo transar con el ego hambriento y callarlo? No sé. Quiero salir del aburrimiento. ¿Cómo salgo? No sé. Nada real, todo puro invento. La verdad que no sé. Quiero hablar con mi cabeza y hacerla entender. Si valoro mi torpeza, sé que puedo. Porque me pregunto, no sé. Me recomiendas fingir demencia, me la juego, no sé. Hoy más que nunca iba a la ciencia de aceptar que, no sé. Quiero donar toda mi paciencia o venderla, no sé.
Anunciamos recién, 17 y 18 de mayo, ante la Arena, La Vela Puerca, en vivo, en Montevideo, tocando, yo me hacía la pregunta, por primera vez en ese recinto.
Exactamente.
Si es así, Sebastián Teixeira, bienvenido.
¿Cómo andas, Saco? ¿Todo bien, Ulises?
Bien de bien, por suerte. Efectivamente, primera vez que tocan ante la Arena.
Sí.
De los grandes es el que le quedaba, digamos.
Vos sabés que es bastante extraño, ¿no? Que después de casi 30 años toques en tu ciudad, en un lugar nuevo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso le da como un plus, tanto a la banda como a la gente, ¿no? Al público, decir, bueno, vamos a ir todos, banda y público, por primera vez a la Antel Arena, me parece que es algo...
Está bueno.
Está bueno, sí.
Lindo. Esto que estamos escuchando es, digamos, no lo último de La Vela Puerca, pero sí lo último editado, porque sí. Es un tema discopático, no uh-huh. sé, pero con un invitado.
Con Doctor Shenka.
Doctor Shenka, que no es el Shenka, es el Shenka.
Shenka.
Y es mexicano.
Es mexicano, uh-huh. Es el vocalista de Panteón Rococó, del cual tenemos una relación muy, muy larga. La primera vez que tocamos juntos fue en el primer festival latinoamericano de ska que se hizo en el DF en el año 99. Después, en el 2001, también coincidimos en algunos festivales. Uno muy loco fue en Ciudad Neza, en las afueras del DF. Y después también nos encontramos varias veces por Europa, por Alemania, uh-huh. porque La misma productora que nos llevó a nosotros durante 20 años también los lleva a ellos, como ha llevado a La Abuela Coca, a Panteón, a Un Cuartito, a yo qué sé, un montón de bandas, y hemos coincidido por varios años en varios lugares. Y bueno,
¿Viste
las cosas que te encontrás en los festivales, te encontrás por acá y por allá, y todo el mundo se promete, y tenemos que hacer algo juntos, y siempre quedan en la nada. El año antes de grabar este disco nos juntamos en México, estuvimos tomando unas tequilas, diciendo lo mismo de siempre, tenemos que hacer algo juntos. Y bueno, nosotros nos adelantamos porque, bueno, con eso en mente, y grabando el disco dijimos, bueno, vamos a hacer realidad esto que siempre es pura sanata. Así que lo llamamos al doctor Yenga. Y bueno,
grabó allá.
Grabó allá.
Eso que te permite hoy día la tecnología,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El primer feed de La Vela, ¿cuál habrá sido? El segundo disco. Y ahí seguramente eran todos en vivo en el mismo estudio.
Sí, 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 lógicamente, por ejemplo. Y aparte eran cosas que sucedían como más esporádicas y más como espontáneas, ¿no? Yo me acuerdo, yo qué sé, cuando Fernando Madina, bajista y vocalista de Reincidente, que grabó en El Huracán, estaba justo en Buenos Aires con Reincidentes tocando, y ahí lo agarramos y en 20 minutos grabó su parte de la canción, media hora después de eso tomando cerveza y después se fue al aeropuerto. O sea, eran cosas que sucedían o espontáneas o muy planificadas de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Ahora es ya, bueno, mandame la pista, no sé qué. Yo no entiendo nada porque me han inventado de otros países. Y digo, ¿cómo se hace esto? Yo te mando la pista y vos grabás, pero yo no sé grabar. Pero bueno.
Te nada, pasa a vos también, o sea, te piden ahí, dame y tal. No puedes decir que no porque es simplemente ir a un estudio cerca, grabar la voz y mandarla por WeTransfer.
Claro, exactamente. Bueno, a mí se me complicó, como te digo, ¿no? Le digo a Esteban de Mela, que es el sonidista nuestro, que me dé una mano, porque yo no entiendo mucho esas cosas, la tenés que mandar no sé qué calidad y no sé cuándo, pero bueno. Se hace más fácil, pero también se hace un poco más frío, ¿no?
Sí.
No era como antes, que estabas ahí.
Sí, sí, en el calor de la cuestión.
Exacto.
¿Cuánto hay de buscado y cuánto hay de artístico en la colaboración? O sea, ¿cuánto hay de tengo la cabeza fija de que quiero a tal para tal canción? ¿Y cuánto hay de que un día escuchaste de la nada a alguien y dijiste, quiero hacer algo, no sé qué todavía, pero hagamos algo con esa persona?
No, bueno, está el feat que es una historia total, una ecuación comercial, ¿no? Desde las redes, y que, bueno, si te sumo, te suma a tus seguidores, y entonces vos sos los míos, y es toda una cosa como más premeditada y estudiada, ¿no? Nosotros, en lo personal, seguimos siendo como siempre fuimos, que hay dos razones para invitar a alguien. Y es por amistad o por admiración. Son esas dos cosas. Y porque la canción lo pide de pronto, ¿no? Siempre ha sido de esa manera. Somos amigos de una persona, queremos que participe por amistad o, bueno, por admiración, como sucedió, por ejemplo, con Andrea Echeverri. No nos conocíamos, pero bueno, hacía tiempo que teníamos ganas de hacer algo con ella, por admiración.
Ahí está. Ahí, ya que traes el tema de los feat, ¿no? Es verdad que hoy día muchos músicos tratan de juntar a sus dos públicos en una sola canción y así potenciar, digamos, las escuchas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero pues también está otra cosa que es capaz que más, digamos, de puente generacional, por decirlo de una forma. Pensaba un feat de La Vela, es que es con Arquero, con Dedito, sí. Arquero, por ejemplo. Pero pensaba también lo que hizo Dos Minutos con Trueno, que hicieron no sé si la escuchaste, esa versión de Ya No Sos Igual.
Sí.
Y ahí hay como una suerte de puente orgánico entre dos generaciones, ¿no? Que tienen cosas en común también, ¿no?
Es sí.
una forma de tirar una línea al pasado o al presente. No sé si lo ves así.
Sí, bueno, lo de Arquero viene por amistad también. Porque vive a dos cuadras de la sala. Nos conocimos por la calle. Un día asaltó una de las canciones de La Vela en una semana de cerveza de Paysandú. Y bueno, nada, pero. Y empezó a ir a la sala y empezamos a ser amigos. Me invitó a cantar Dolores Lindos, que es un tema de él. Y surge desde la amistad, da la casualidad de que hay una cuestión generacional también, y da la casualidad de que hay una cuestión de diferentes estilos de música. Uh-huh. Igual, Arquerito, antes de hacer rap o lo que esté haciendo ahora.
Si eres fan de La Vela,
Extremoduro. No, tenía una, claro, tenía una banda rockera que hacía cover de Extremoduro y cosas, o sea, va por ahí. Después lo de Dos Minutos con Trueno, me parece que es una historia bien Pablito, Dos Minutos, y bien en boca de generar controversia.
Pero calzó, bueno,
calzó perfecto.
Pero me parece, por otro lado, es bastante orgánico ese porque hoy día, sí, digamos, el rock, capaz que es un atrevimiento, pero el rock está en el trap y en el rap, en el sentido de la esa cultura hoy día, sí, masiva, está, sí, ahí también,
sí,
¿no?
Sí, un poco transgresora de alguna manera.
Sí,
Después hay más de esto, como te digo, yo qué sé, Woz es rockero también. Uh-huh. Y bueno, ahora hizo con el niño, ¿no?
Tiene la colaboración.
Hay cosas que son interesantes de hacer, digamos. Y también puede ser esa que vos decías, de decir, bueno, o por amistad o por admiración, o un poco por admiración también, de decir, no lo conozco, pero está bueno lo que dice, lo que hace, y me encantaría, por ejemplo, bueno, hacer algo. Pero también es una cuestión de que se tiene que dar un poco, no sé. Hace un par, dos, tres veces me encontré con Dillon, por ejemplo, vi La Caja Negra de Dillon y me pareció muy interesante. Primero la escuché porque nombra a Lovecraft y digo, a la mierda, bueno, ¿qué hace nombrando a Lovecraft? Y me lo crucé un par de veces, estuvimos charlando, y bueno, eso sería como algo que me seduce de alguna manera. Pero hacer algo como también, ¿no? Algo en el medio, ¿no?
Que venga un poco a tu territorio.
Y bueno, porque yo me reía cuando hacíamos la canción con Arquero y esto. Y ¿dónde mierda respiran ustedes, boludo? Yo no sé cómo hacen para acordarse las letras. Y no sé dónde carajo respiran, porque empecé a grabar la canción y le digo a Lale Vázquez, al productor, bueno, yo sigo, yo grabo y cuando veas que me pongo morado, pará. Porque es otro estilo, es muy interesante, me parece genial. Pero bueno, es por esas cosas, por esa cuestión meramente comercial, realmente no nos sale.
Ya lo metió el sapo ahí, ¿no? Pero vos ves, tenés esa visión de que en realidad la pata rock, transgresión, rebeldía, mensaje social, hoy la tiene, se la quedó un poco más el trap, se la quedó un poco más el rap de lo que se la quedó el rock más tradicional.
No, bueno, puede ser, de alguna manera. Pero lo que pasa es que estás hablando de que el rock tiene melodías y el trap y el rap no. Entonces es como más la propuesta sonora y la impronta es como más pesada, ¿no? Es que estás diciendo, es más declamativa de alguna manera. El rock tiene melodía. Es como diferente la manera de afrontar esas cosas, pero ya con afrontarlas, ya con tratar de decir algo interesante, algo que simbree la movida, que no sea banal, que no sea lo típico, que no sea superficial, barato, plástico, cosas, algo que te la juegue, me parece súper interesante de la manera que sea. Uh-huh. El folclore o listo, o sea, el valor del mensaje y las letras para no caer en lo fácil, en la fórmula, me parece siempre interesante.
¿Vos a quién le estás hablando ahora en tus últimas canciones? ¿A quién le hablas?
Yo siempre le hago lo mismo, le hablo lo mismo, que son varias cosas, pero
de diferente manera. Pero digo, ¿cuál es el destinatario? O sea, a veces sos vos mismo, a veces hay el público de La Vela, a veces una cosa más amplia.
No, bueno, yo cuando escribo porque me nace en primera persona, pero después la hago en segunda y en tercera. Uh-huh.
Otro hablando.
Sí, a ver de qué manera tiene más fuerza el mensaje o emociona más. Yo qué sé, para no verme más era para no verse más. O sea, porque después, ¿por qué dirá que se esconde si nadie lo quiere ver? ¿Será que no se precisa y de paso se avisa para ya no y me saco y le saco el culo a la jeringa?
Claro.
Pero bueno, no tenía la misma fuerza que cuando la cantás en primera persona. Uh-huh. Yo creo que es la mezcla de todo. Vos escribís sobre lo que te pasa a vos, lo que te pasa a vos sobre lo algo que ya te pasó, pero pasaron años y lo abordás de otra manera, lo que ves alrededor, lo que escuchás, lo que sentís por la calle. Por eso yo qué sé, yo más allá de que vivo lejos y en el medio de la nada, me gusta mucho cuando vengo a Montevideo darme, salir, escuchar, porque nada, es muy difícil escribir canciones tratando de dar un mensaje si sos Salinger, ¿no? Que está un ermitaño.
Si sos un ermitaño. El ermitaño que te habla de cómo vivís la vida cuando él ya se fue, ¿no? A escapar de todo eso, es difícil.
Es complicado como calzoncillo de pulpo, dijo un amigo.
Claro, pero ahí capaz que cuando vos empezás a cantarte a vos mismo, si no te cuenta.
Sí, pero después si estás eso como si realmente te pensaras que a la gente le importa qué es lo que te pasa a vos, es un ego bastante grande. Es muy difícil escribir una canción en primera persona. Yo trato de entiendo la sinceridad de desnudarte y la valentía de hacerlo, pero hay un hilo fino entre eso y pensar que a la gente realmente le importa qué es lo que está pasando.
Estaba mirando el canal de YouTube de La Vela, que era lo último que habían subido, y subieron... Capaz que le debe errar el nombre, pero va a aparecer en pantalla. Es una actuación en la fiesta de El Camarón y... El Camarón y...
El Langostino.
Y El Langostino, en Bahía Blanca.
En Bahía Blanca.
Vamos a ver un poquito de... Es un fragmento que es como a modo de agradecimiento y de...
Prueba de sonido, llovía muy
bien. Llovía lindo, ¿no? Es un contenido que generaron ahí sobre un festival en particular. Pero mirá para dónde lo llevo esto. La Vela tiene todo un circuito generado hace mucho tiempo de festivales de las provincias argentinas, ¿no? Sí. O sea, hay una cultura fuerte, acá en Uruguay también existe,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y este festival es parte de ese circuito. Y obviamente Argentina en este momento está atravesando un momento muy complejo en donde las provincias están recibiendo menos dinero, eso redunda en que se hagan menos festivales, eso redunda obviamente en el mundo de la cultura.
Sí,
¿no? Es así, lo están viendo. Ustedes de acá, de este lado de Uruguay, están viendo directamente lo que está pasando del otro lado.
Sí. Bueno, momento delicado de la Argentina, así.
Sí, está bien, bueno.
Es una larga historia, podría ser una nota hecha en cuántos años, ¿no? Por lo menos cuatro veces.
Pero quizás a los efectos de ustedes.
A mí me parece que, no sé, yo no estoy muy en la interna de lo que hace. Las provincias con la plata que le da un sistema federal como Buenos Aires que le da hay trasbambalinas, no tengo idea. Sí. Lo que sí sé que de pronto no es por ahí, porque quitarle a una ciudad su fiesta que debe tener, no sé, hay fiestas de 50 años, 40 años, 30, 60 años, que es una cosa que le da la idiosincrasia al lugar, a la provincia, a la ciudad o lo que sea. Culturalmente, eso, quitarle eso no creo que le sirva a nadie, no a nosotros por esa historia, sino porque no le sirve a ellos mismos, ¿no? No sé. Igualmente, yo qué sé, capaz que dejar de hacerla no es la solución, sino volver a los comienzos y bueno, tres palos y dale que estar. O sea, no sé.
Que se haga.
Sí, bueno, y sí, yo qué sé. Y capaz que eso le da la posibilidad de un montón de gente ahí de la vuelta y darse a conocer, buscarle un poco, no hay más que por bien no venga, pero... No,
como volver a la esencia, decís vos.
Sí, es como empezó, yo qué sé, que la vas a dejar de hacer porque no puede ir La Vela o Babasónico o Miranda o lo que sea. No, yo qué sé. Entiendo que haya toda esa evolución, ¿no? Pero dejar de hacerla es perder eso, un poco la idiosincrasia del lugar y es claudicar un poco, ¿no?
Y viste que ahí también en Argentina hace poco se armó todo este quilombo con Lali, ¿no? Porque, bueno, el propio presidente le cayó a un artista como diciendo, no, vos hiciste shows por el pagas por el Estado. Sí. Y varios artistas salieron como solidarizándose, diciendo, no está bueno que un presidente señale así con el dedo a alguien. Y al mismo tiempo se armó otra rosca paralela, que era el, bueno, vos vas a decir algo, te vas a pronunciar como obligando a todo el mundo.
Bueno, una cosa
es
que
como un momento raro, ¿no?
Momento extraño, dirían los amigos de Once Días. bueno, es raro que un presidente diga, bueno, es raro para un presidente que sabe lo que es presidente o algo, a tener una carrera política y decir, es raro, esto no se sabe muy bien porque es la primera vez de este señor. Uh-huh. Pero bueno, a mí no me extraña mucho todo ese circo y esa historia como de revista, ¿no? Y cómo un presidente puede llegar a entrar en eso y la otra, y no sé. Igual te digo, yo qué sé, Lali tocaba por primera vez en el Cosquín Rock y nadie habló del show, nadie habló de las otras bandas, nadie habló del Cosquín, solo se habló de esa discusión. A mí me parece muy, muy, no sé cómo decirlo, muy superficial.
No es saludable, digamos.
No sé, me parece que no es lo importante eso.
Y a mí me parece que de fondo también hay otro tema, que es que se discute mucho el valor del arte, ¿no? Porque es una crisis, ¿no? Viste que la gente te dice, no hay plata, lo esencial es otra cosa. Y como que terminás viendo que en una crisis empieza mucha gente a tirar el argumento de que el arte no es tan importante. Capaz, si hay plata, no, esto no le pongamos, porque en realidad el arte, si hoy lo tenés bien, pero si no lo tenés mañana, no pasa nada.
No, pero no sé, porque en Argentina ahora se está llenando a morir, o sea, que nunca se vio. Después de una pandemia, después de todo eso, es increíble.
Y bueno, es el análogo de 2002 acá, o sea, bueno, en tiempo de crisis, exacto. La gente se refugia a veces en la música, en
claro,
la cultura, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Y bueno, no sé qué tipo de peligro le verá en el señor, pero siempre el arte siempre ha tenido, la música siempre ha tenido esa historia de rebelde, ¿no? De cuando las papas queman, la gente está ahí. Y es asombroso, la verdad, la cantidad de gente que va a ver bandas y lo que está sucediendo ahora en Argentina, dada la coyuntura, es de aplaudir.
Hace poco, Pearl Jam, ¿no? Sacó un disco nuevo, salieron de gira masiva, le hicieron una gran entrevista en su búnker, digamos, porque es que lo abrieron, mostraron, hablaron todo. Y una de las cosas que decían era, es una banda que, no digo que tenga la misma edad que La Vela Puerca, pero capaz que 5 años más y no mucho. Sí. O sea, son, digamos, bastante cogeneracionales. Y decían, vos, ¿qué? Y le preguntan, ¿qué es lo que les interesa hoy día cuando sacan un disco, después sale una gira? ¿Qué quieren que pase con las canciones? Y no me acuerdo si era ahí, de ver, que decía, siempre está como la expectativa de que una de esas canciones nuevas se cuele en el repertorio y se convierta en un clásico, ¿no? O sea, que no nos vamos a quedar con el viejo repertorio, sino que cada tanto podemos ir incorporando, viste, alguna cancioncita, como en cuentagotas, aunque sea, ¿no? Y en el caso de La Vela ha pasado un poco eso, se han ido colando con el tiempo algunas canciones, ¿no? De los últimos discos, obviamente la gente pide los clásicos, sí, que están súper instalados, pero van apareciendo. Con este disco Pático, ¿esperan que pase algo similar con alguna?
No sé, no esperamos nada. Uh-huh. Lo que sí entendemos es que las canciones que la banda hace en un disco nuevo, las nuevas canciones, la tenés que tocar. Porque cuando vos tenés un repertorio extenso, con un montón de canciones, Caballito de Batalla, o hits, o como quieras, o lo que la gente pide, está todo bien. Pero si te vas a quedar en esa facilidad, de decir, bueno, toquemos esto, que es lo que la gente quiere, y ya está. Lo dijo el Rolo, uh-huh, hace unos días, que el Averizo no quería sacar más discos porque la gente quiere escuchar lo viejo y que ya era una pérdida de tiempo. Yo no lo veo así. Lo tenés que tocar, porque lo mismo sucedió con Zafar, y si no las tocás no sabés qué pasa. O sea, vos tenés que salir y tocarla. Y alguna se puede llegar a colar, y alguna no. Pero también es una cuestión de que la banda es lo que quiere hacer. O sea, yo no me veo solamente tocando los hits.
Así, no, seguro van a sacar discos, pero sí, que está en algún momento, porque ha pasado con algunas canciones que no sé si fue por el vivo, yo qué sé, Soldado de Plomo, por ejemplo, que hoy día ya es un clásico, sí, ¿no? O sea, sí, esas canciones se terminan cocinando en el vivo mismo,
¿no? Claro, veces, ¿no? Pero para que se cocine en el vivo tenés que tocarla. Uh-huh. Ahora, si vos le tenés miedo a eso y te vas a lo seguro, nunca va a suceder eso. Entonces, vos tenés que tener la valentía de que la dinámica emocional de un concierto tenga esos pozos, ¿no? Que tenga esa incertidumbre, esa incertidumbre, acá baja, sí, claro que baja.
Y no les generan ansiedad el hecho de, ahora vamos a meterle un tándem de 4 o 5 nuevas.
Sí.
fúmesela. Bien,
sí, sí, claro. Sí, tampoco somos eso de ese disco nuevo y van y tocan todo el disco y algunas de las viejas o no sé. O sea, eso es como, está. Es como siempre decimos, no somos ni totalmente egoístas ni totalmente condescendientes. Pero las canciones piden jugar. Después sí, es difícil que las hacer amigas a las canciones nuevas con las viejas, digamos. No es fácil. Uh-huh. Y también está la idiosincrasia del beat de un disco. Por ejemplo, el Discopático es bastante mid-tempo para arriba, pero... Y después cuando las querés meter en un show en vivo y las querés hacer jugar con las otras, bueno, sí, muchas cambiaron de tiempo, las tuvimos que subir, algunas cambiaron de tono, porque en el disco juegan de esa manera entre ellas, pero cuando las pasás en vivo y las mezclás con las otras, precisan de un cambio. A veces sí, a veces no.
Sapo va a ir derecho a Pearl Jam, porque yo le tiré esto, y ya en la previa me lo dijo, pero La Vela tiene el registro de su primer recital. Está subido, no sé si tenías ese dato.
Sí, sí, claro.
Está recontra subido, y el Sapo ya me dio la lata de que Pearl Jam también,
En Estados Unidos seguramente había mucho más cámara handy que en Uruguay, más o menos la misma.
Esta fue Mauri con las cámaras esas que parecían de la televisión, que te las podías en el hombro. Uh-huh. Bueno, y Mauri Tedeschi, que le mando un abrazo. Ahí nació entre Mauri, el Nero Vidal y Memo Butler el Vamos, Vamos Las Velas. Nació el primer concierto. Esas otras, no sé si a ¿no? Pearl Jam le cantan.
Megadeth tiene un cantito, me parece.
Tomá, Pearl Jam.
Nació ese primer día. Pero no, era algo impensable. Y de hecho creo que nunca, o sea, nos acordamos y lo vimos muchos años después, no teníamos, durante mucho tiempo no tuvimos registro de que eso se filmó y está todo grabado íntegro.
Quiero aprovechar que tenemos YouTube para que vos lo veas ahora. Quiero que veas a ese enano primigenio en el primer recital que está grabado de La Vela. Y me cuentes cómo lo veía. Vamos a verlo.
Collie con un saxo alto.
Sí. La prueba de sonido clásica, sí. Ah, sí.
Ahí está el Mauro.
Hay que decir que el enano está en la batería en este momento, que era baterista originalmente.
Sí, porque Manolo me abandonó y se fue a vivir a Maldonado y bueno, esa batería es la batería de Marcelito Cross, que fue el que hizo el sonido.
Y se va acá en la bata.
Marcelito Cross.
Claro. Yo no tenía batería.
No.
No. Yo la alquilé.
Está bien, había que sacarlo en un buen lugar, ¿no?
Era la batería con la que ensayábamos.
Había una piñata ahí. También.
Un poco de arte en la cinematografía, sí. ¿No? Se te aleja de la banda y
ahí arranca.
La primera canción del primer recital de aire, ¿eh?
¿Esto qué es? ¿El bandido salto de mata?
El bandido.
Ahí va. Sí. Y... Sí, aparece en el documental, aparece, ¿no?
Aparece en el documental.
Un fragmento.
Un pedazo y sí. Después vimos todo el concierto de gira en el Bondi.
Ajá.
En Argentina. Y una gran discusión a ver si había que colgarlo entero o no.
Bueno.
¿Tenían la duda de si subirlo entero?
Y había gente que le daba un poco de vergüenza.
No, ¿por qué te daba vergüenza? Si es una cosa histórica.
Eso es lo que yo decía. Exacto.
Es hasta tierno, ¿no?
Es una ternura. ¿Qué crees?
Absolutamente.
No, pero tocamos para el orto. Y sí, boludo, el primer concierto. ¿Qué crees? Que tocáramos bien.
Y pará, porque nos vamos de el 18 está agotado, el 17 quedan algunas entradas. O sea, sí. Ahí estabas vos al palo, tocando la bata, dejando la voz, ¿no?
Sí, dejándolo todo.
Y obviamente tenías más energía.
Y tenía 22.
Y ahora aprendiste a dosificarla, me imagino, ¿no?
Bueno, no? Primero, como dijo un baterista, me aburrí de ver el culo a los demás, entonces me fui para adelante.
Bien, perfecto.
Sí, después como vocalista, que nunca se me ocurrió, o sea, porque yo tocaba la guitarra después de la batería, y un día me tocó cantar porque el vocalista faltó, y de ahí no bajé más, pero nunca fue mi intención cantar. Sí, claro, los primeros conciertos eran de unos nervios y de salir allá arriba, y cuando salís allá arriba y con esa emoción y con esa energía, el concierto que dura, yo que sé, una hora, no hay más que ir para abajo. Entonces, bueno, con el tiempo aprendés a dosificar esa energía, ¿no? Y también armar la lista de temas de una manera, con una parábola, donde puedas entrar al show vos mismo. Y bueno, sí, eso se aprende con los años, ¿no? Uh-huh. Varios conciertos que tocábamos en el interior, que se tocaba a las 3 de la mañana, y habían dos, o tocabas dormido o tocabas en pedo, porque probabas sonido a las 9 y después tenías que esperar hasta las 3 y media de la mañana para tocar. Así que hay conciertos de todo tipo, pero bueno, vas aprendiendo, y cuando la vas sufriendo, aprendiendo, de pronto mirar para abajo y ves que te quedan 20 temas y estás muerto, con una resaca nunca vista, y es como subir el Everest, y decís, no, esto no lo quiero sufrir más. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, vas aprendiendo, y no en vano hace 30 años, ¿no? Que,
30 años. El año que viene van a meter ahí, ya, son
festejos. Y algo vamos, ¿no? Vamos a festejar, uh-huh. Y le voy a decir a mi profesor de coro, que una vuelta que hicimos con mi hermana y unos amigos, hacer una especie de parchís, y el del piano, el profesor me dijo, no, este hay que sacarlo porque este gurí no puede cantar. Ok.
A vos, profe. Bueno, gracias.
De nada, Luises.
Repetimos, quedan algunas entradas para el 17.
Para el 17.
De la Arena, el 18, sold out. Olvídense.
Bueno, ahí nos vemos.
Nos vemos por ahí. Gracias por arrimarte.
De nada, hermanito, un placer.
Nos vamos, Jorge.
Se termina el programa, se viene 3-0.
Hay doblete, juega el Mancha y juega el Bolso. Peñarol allá en Venezuela contra Caracas y Nacional acá contra River Plate.
¿Sabés qué me dijo el hermano de Gonzalo Delgado?
¿Qué?
Lo definió como víctima y victimario en el mundo de la vela.
Ah, porque estamos estudiando tarde.
También. Es nuestra víctima, seguro.
Y cable a tierra.
Todo puro invento, la verdad que no sé. Quiero hablar con mi cabeza y hacerla entender. Si valoro mi torpeza, sé que puedo.
Fácil desviarse.